Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Arte Libre, el espacio para los artistas de nuestro tiempo y región. En esta ocasión les saludo yo, soy Silvestre Díaz, en la ausencia de mis compañeros, los titulares de este espacio, Antonio Díaz y Mayra Madrigal. Le invito a que se quede con nosotros a lo largo de esta hora, ya que tendremos una entrevista muy interesante. Y también le recuerdo que sus comentarios son bienvenidos. Puede comunicarse con nosotros a las líneas telefónicas 38250-31 y 38265-32. Agradezco en la subdirección regional a la licenciada Elia Macías Vargas. Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Esta tarde nos acompaña en la entrevista Pedro Álvarez. Bienvenido, Pedro.
Muchas gracias, Silvestre. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
No, pues al contrario, gracias por aceptar. Y además, comento que pues nos conocemos ya desde hace algún tiempo. Hemos incluso tenido la oportunidad de colaborar en uno que otro proyecto. Y bueno, Pedro, me parece a mí muy interesante lo que haces tú y me gustaría que lo compartiéramos entonces con la audiencia. Tú eres músico, tocas el contrabajo y bueno, cuéntanos un poquito acerca de esta experiencia.
Sí, mira, más que nada, mi experiencia, la experiencia que he tenido al tocar un instrumento como el contrabajo, como es el contrabajo, bueno, como es un instrumento orquestal, he tenido mucho esa experiencia en orquesta sinfónica. Me ha tocado estar bajo la batuta de muchos directores a lo largo de lo que he estado estudiando en esta carrera. Me he dado cuenta mucho del trabajo en equipo, del trabajo en equipo que se hace en la música clásica, en la música de orquesta. Es muy importante esto que te menciono porque la música clásica tiene que ser perfecta, ¿no? Se trabaja mediante los ensayos y a la hora del concierto tenemos que dar todo. Tiene que ser la música al 100%. Cualquier error de cualquier persona se alcanza a distinguir entre todos los sonidos de la orquesta, ¿no? De toda la instrumentación.
Claro, y en el concierto pues afecta la interpretación de la obra, ¿no? Que de por sí es difícil el interpretar lo que escribieron en la partitura los grandes compositores. Entonces es un trabajo muy arduo. Algo que a mí me despierta curiosidad, bueno, es muy común que alguien que quiere tocar un instrumento de cuerda, por lo general van por el violín, ¿no? Que es quizá lo más común. Hasta hay chistes, ¿no? De que a los violistas los confunden con que tocan el violín grande o un violinzote, etcétera, sí, ¿no? La clásica broma. Entonces me gustaría que nos compartieras cómo es que tú escoges tocar el contrabajo, porque antes tocabas ya algún otro instrumento. ¿Cómo inicias en este mundo de la música? Que posteriormente, bueno, decides hacerlo tu carrera y tu estudio.
Sí, bueno, pues desde los 9 años mi madre me envió a clases de música. Comencé con la guitarra. Entonces iba a clases de guitarra, me pagaban las clases de mi mamá. Comencé con ese instrumento y de ahí me nació el gusto por la música. Después, en un tiempo, como a los 14 años, yo ingreso a mariachi porque está como de moda y muchos jóvenes estaban en mariachis. Entonces comienzo a tocar este género, que es el mariachi, con la guitarra. Y no duró mucho tiempo hasta que me dan ganas de entrar a la orquesta, porque ahí tenía muchos conocidos y muchas de las personas con las que tocaban en mariachi ya estaban en la misma orquesta. Entonces voy a la Casa de Cultura, me dicen instrumentos que estaban disponibles para el uso de nuevos integrantes, y bueno, era el trombón de vara, la viola, un violonchelo y el contrabajo. Entonces yo dije, bueno, pues ya toco cuerdas, voy a cambiarla un poco, voy a variar, voy a agarrar el trombón de vara, a ver cómo me va. Y estuve con el trombón de vara, estuve 2 meses solamente. Esos 2 meses se me bastaron para decidir que no era bueno para los instrumentos de alientos. Bueno, una vez sabiéndolo, ya leer clave de fa, fue por eso de que yo regresé a la Casa de Cultura y pregunté por los otros instrumentos que quedaban. Yo iba con la mentalidad en agarrar el violonchelo. Bueno, para mi sorpresa, cuando regreso ya no estaba el violonchelo, ya lo había ocupado otro estudiante. El violonchelo y la viola. Entonces solamente me quedó la opción el contrabajo. Entonces no es como que yo lo haya elegido, ¿no?
Las circunstancias dieron el pie a que...
Sí, exactamente. No es muy común que diga un niño chiquito, yo voy a tocar el contrabajo, ¿verdad? Porque, me gustan los sonidos graves, me gusta esta sensación, ¿no? No, obviamente no, ¿no? Van a decidir más bien un niño tocar piano, violín o guitarra. Y bueno, dadas las circunstancias, agarré el contrabajo. Y ya comencé con el contrabajo, miré videos de contrabajistas, miré que lo usaban mucho en el jazz, miré conciertos para contrabajos clásicos y me llamó muchísimo la atención porque yo no sabía el sonido del contrabajo. Cuando comencé a ver los videos, yo dije, wow, se puede tocar como un violonchelo, un violín, se puede tocar bastantes notas, también es un instrumento muy virtuoso. Entonces me llamó mucho la atención y fue cuando me comencé a dedicar de lleno casi a ese instrumento. Ya la guitarra la dejé como hobby. Llegó el tiempo en el que me tenía que decidir por tomar una carrera y yo dije, bueno, a mí me encanta la música. Desde chico soy parte, ¿no? Y pues me decidí por estudiar la música. Ahora tenía como dos opciones en la música. Si tocaba guitarra en la escuela o tocaba contrabajo. Entonces yo dije, bueno, pero si toco guitarra ya no voy a tener que dejar la orquesta. Y es lo que hacía en ese momento. Entonces dije, no, voy a tomar el contrabajo para seguir, me gusta mucho la orquesta. Y ya fue como decidí estudiar ya en una carrera más formal el instrumento que es el contrabajo.
Así que a diferencia del trombón, el contrabajo sí te capturó y no tuviste solo 2 meses con él, ¿no? Se ha vuelto tu compañero, digámoslo así, ¿no?
Exactamente.
Pues es una historia sumamente interesante porque en muchas ocasiones el instrumentista no escoge lo que va a tocar. En ocasiones es porque el papá y mamá te pusieron en clases, porque había esa oportunidad de tocar el instrumento, pero al final ese aprendizaje y el formar parte de la orquesta te abre una mentalidad, algo que en ocasiones no existe, por ejemplo, si formas parte de un proyecto como una banda, ¿no? El clásico de tocar la guitarra con los amigos y el rock. Es mucho más amplia la experiencia en la orquesta. A este respecto, la pregunta que surge es, ¿cuál es el papel que tiene el instrumento que tú tocas dentro de una orquesta sinfónica?
Bueno, el papel es de, yo supongo que es de los más importantes, porque he escuchado a varios directores que dicen, ¿no? Los contrabajos y los violonchelos son la sección más importante. Con esa sección mueven a toda la orquesta. Son la base de todo. Si faltaran contrabajos en un concierto, se escucharía muy desbalanceado todo. Si faltaran los chelos, ¿no? Por ejemplo. No digo que los violines o las trompetas no sean fundamentales, sino que en conjunto y como los pies de la orquesta, se puede decir que son los contrabajos. Los violines pueden ser las manos o cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces, juntos los instrumentos conforman lo que es una orquesta. Pero la base es los contrabajos y los violonchelos.
Sí, desde luego, porque ya cuando se comienza a aproximarse más a la música, estudiar un poco acerca de los elementos que la componen, uno de ellos, de los más importantes o de los pilares, es la armonía, ¿no? A este respecto, ¿qué nos puedes compartir del contrabajo y la armonía dentro de una composición para orquesta?
Ok, bueno, el contrabajo normalmente tiene las fundamentales. Estas fundamentales es, por ejemplo, cuando está una obra en tal armadura, en tal
tonalidad.
Tonalidad, exactamente. Y el contrabajo tiende mucho a llevar la nota que lleva esa tonalidad, ¿no? Que es esa tonalidad, la nota base. Entonces, uno de los papeles de que juega el contrabajo es eso mismo que te comentaba, ¿no? Los pies, que es la base fundamental, la nota fundamental con la que parte la armonía. De ahí, los violines ya pueden tener, no sé, las terceras, las quintas, los clarinetes, otras también, otras notas que conforman todos una armonía, pero el contrabajo normalmente tiene las fundamentales.
Es muy interesante lo que nos estás platicando, Pedro, pero tenemos que hacer un breve corte de estación. ¿Te parece si continuamos hablando de ello al regresar?
Claro que sí.
Excelente, regresamos.
Las notas de la inspiración. Sigue con nosotros.
Es un mundo difícil. Es vida intensa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso en Arte Libre. Esta tarde en la entrevista es muy interesante. Estamos platicando con Pedro Álvarez, que toca contrabajo. Y bueno, antes de irnos a la pausa, Pedro, ya nos platicaste un poco de la historia de cómo comienzas a tocar este instrumento, el papel que tiene dentro de la orquesta. Y desde luego, quienes alguna vez hemos tocado algún instrumento sabemos que conlleva retos. No es solo tomar el instrumento y ya disfrutas y tocas muy bien. ¿Qué retos has enfrentado tú para poder tocar este instrumento, el contrabajo?
Pues se me han presentado bastantes retos. Uno de ellos es todas las personas que piensan que la música no es una carrera seria. Que me dicen, no, ¿qué estudias? Ya, música. Ah, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa? Y ya, no, pues música. Y lo ven como como si fuera algo súper sencillo, ¿no? Como si la música, ah, pero la música es súper fácil, ¿no?
Como o sea, si fuera un hobby, ¿no?
Exactamente, es un hobby, yo creo que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y bueno, la música, la verdad, para sobresalir, para que un músico sobresalga, necesita mucho tiempo de dedicación, mucho tiempo de estudio, años que le cuesta, porque tiene mucho que ver la técnica, el virtuosismo al que puedas llegar, ¿no? Es una habilidad, una destreza que la vas alimentando con el estudio, ¿no? No es como, ah, bueno, leo un libro, ah, ya me sé ese libro, ¿no? Ya me sé estas respuestas o este texto, ¿no? Ahora pon en práctica algo así. Es lo que conlleva la música, porque es mucha práctica, ¿no? Más que nada es práctica.
Desde luego, y además se escucha una frase muy popular y famosa, digámoslo, en la cual se dice que los instrumentos son muy celosos, es decir, que te exigen que no los descuides. Entonces, tal como lo planteas, dejas de tocar durante un tiempo, así hayas sido bueno, dominado cierta técnica, puedes perder esa habilidad, ¿no? Puedes perder la condición para tocarlo. Además, el instrumento, el contrabajo como tal, pues es un instrumento pues bastante grande, unas cuerdas bastante gruesas. ¿Hay alguna especie de dificultad en esto de las cualidades del propio instrumento para poder tocarlo?
Bueno, pues los instrumentos no tienen como que digas una forma en la que se adapten al cuerpo humano, ¿no? Más bien nosotros nos tenemos que adaptar a ellos, nosotros nos adaptamos a ellos, no es un instrumento hecho al cuerpo, ¿no? Así, puedes mandar a hacer tus instrumentos, te lo tratan de hacer a la medida, pero no va a ser perfecto, ¿no? Por ejemplo, el contrabajo, tienes que tener una buena postura, si no te puedes lastimar la cadera, la espalda. Una de las cosas también que me enfrenté yo cuando comencé a estudiar música, en mi entrevista de instrumento con el maestro de contrabajo, me vio las manos y me dijo, oh, tienes los dedos muy cortitos, te va a costar mucho trabajo aprender. Entonces yo dije, ¿en serio? ¿Me va a costar trabajo? Y ya así quedó, me dijo, no, te va a costar mucho trabajo aprender, pero bueno, échale muchas ganas. Y bueno, me he dado cuenta, yo ya tocaba, yo ya tenía muchas mañas, yo ya tocaba, ¿no? El instrumento de alguna manera. Cuando comencé desde la Casa Cultura en El Grullo, Jalisco. Pero cuando salgo, como me voy con un maestro de ese instrumento en específico, me dice eso. No, se te va a complicar. Y yo, bueno, pero si ya lo toco, ¿no? pero el sí tener un, o estar chap, no sé, tener una estatura más, un poco más baja, también se te complica desde más joven, ¿no? O sea, necesitarías tener un banquito, necesitarías, no sé, otras cualidades, ¿no? Necesitarías tener otras cualidades para poder tocar ese instrumento, ese gran instrumento.
Sí, desde luego, en ocasiones el instrumento está más grande que el instrumentista, ¿no? Es algo,
así es
algo que pasa. Y bueno, comentabas también hace un rato de cómo el instrumento te tienes que adaptar a él, ¿no? Y es muy común escuchar en ocasiones de distonías o de tendinitis y demás. ¿Qué es esto o a qué se refiere este tipo de lesiones?
Bueno, pues muchas lesiones de instrumentistas se debe a que estudian mal, que no saben estudiar bien como debe de ser, se la pasan estudiando algo que no pueden tocar aún, pero ellos lo quieren tocar ya, entonces se pueden lastimar, se lastiman y con el tiempo, conforme pasa un tiempo, se dañan sus propios dedos o la misma autoestima, que dijeron no lo puedo tocar o lo toqué muy feo. Es que todo, tienes que saber cómo tocarlo, ¿no? Tienes que iniciar, tienes que partir de algún punto para poder llegar a otro, ¿no?
Y resulta bastante irónico precisamente que haya quienes piensen que estudiar música es algo muy fácil y que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Cuando debes de conocer muy bien de tantos puntos para hacerlo de la mejor forma. Y bueno, Desde luego has tenido la oportunidad como estudiante de música, en toda tu experiencia en el aprendizaje del instrumento, de colaborar también en algunos proyectos, ¿no? Es decir, está bien estudiar en casa las escalas y todo es la base, la técnica, pero ¿qué oportunidades has tenido de desempeñarte ya en el campo de la música, haciendo música?
Sí, bueno, he tenido la oportunidad de, como te comentaba al inicio del programa, de trabajar con muchos directores ya, algunos ya de nivel profesional, hasta algunos otros de incluso compañeros que estudian dirección, que yo aprendo de ellos, ellos aprenden de mí, ¿no? He tenido la oportunidad también de tocar en muchas orquestas, bastantes. No sé, la Orquesta Juvenil de Grullo, que es con la que inicié. He tocado con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan. Actualmente soy integrante de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara. Incluso con la Filarmónica de Jalisco hubo un programa de talento jalisciense hace 2 años en el cual me tocó formar parte de la orquesta, ¿no? Entonces, tan solo cuando mencioné la Filarmónica de Jalisco, es un nivel ya de profesional que, aunque yo aún no lo haya sido, tuve la oportunidad de trabajar con ellos y de aprender mucho con ellos, ¿no? Tanto el director que nos dirigió, también con mis compañeros de atril y mi sección. También he participado en la Orquesta Juvenil José Pablo Moncayo, que bueno, también tengo la experiencia de, ahí te conozco también, de que hemos tocado juntos. En la Orquesta Sinfónica José Rolón, que fue antes
de los inicios,
José Pablo Moncayo, uno de los inicios. He sido invitado de la Orquesta Sinfónica de Cámara de Tepatitlán también. Y bueno, con ellos tuve la oportunidad de ir a Alemania a tocar con otra orquesta. Entonces, pues se me han abierto muchos campos, muchas puertas, y en las cuales he ido de cada una de esas experiencias, tomar lo bueno e ir aprendiendo de todo eso.
Claro, y es que el camino es muy largo, ¿no? Y nunca se deja de aprender, siempre hay algo en que mejorar. Eso me parece a mí algo muy, muy interesante. Y además del programa que comentas, ¿no? De la Filarmónica. Muy buen programa con esto del talento jalisciense, que permitieran a jóvenes tocar con la Filarmónica, que por cierto la Filarmónica de Jalisco es una excelente orquesta. Y aquí a mí me gustaría preguntar, tengo esa curiosidad, ¿qué tal fue compartir atril con maestros de la Filarmónica, estar bajo la batuta de un director profesional y tocar, desde luego, la experiencia de tocar en el Teatro Degollado?
Wow, no, pues sin palabras, la verdad, es la mejor experiencia orquestal que he tenido hasta el momento. El trabajar con gente profesional te hace ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Hasta cuando ya estás ahí te das cuenta en serio del trabajo y de todo lo que ellos han logrado para tener ese nivel, ¿no? Tan solo el director, la exigencia a los mismos músicos, que en el primer ensayo sale como si la música ya estuviera ensayada desde años, ¿no? O sea, sale en el primer ensayo, sale, ¿no? Ya nomás faltaría la interpretación del director que él le quiera poner, ¿no? Entonces, todas esas experiencias, dices, wow, algún día quiero tener este nivel, ¿no? Quiero llegar quiero lograr que me pongan una sinfonía de cualquier compositor, ya sea de la más virtuosa hasta la más simple, y tocarla a primera vista.
Y bueno, también a propósito de lo que comentas, el tocar en el Teatro Degollado con estos proyectos, ¿has tenido la oportunidad de tocar también como solista, quizá un recital, examen de la escuela?
Fíjate que he tenido un par de exámenes solamente, como tipo recital en la escuela. En la escuela esta donde pasé mi carrera técnica en música, y solamente esas dos experiencias como solista he tenido. Ahora en estas vacaciones estuve trabajando en preparar un recital, del cual no se pudo llevar a cabo por algunas circunstancias que no lo permitieron. Próximamente hay un programa en la orquesta, la cual me estoy integrado ahora en octubre, que es de solistas de esa misma orquesta, y voy para allá, ¿no? Quisiera tener esa oportunidad de tocar como solista con la orquesta completa. Y pues bueno, teniendo esa experiencia, ya pues la verdad me darían hasta más ganas, ¿no?, de seguir tocando repertorio como solista, porque eso de tocar solista implica bastantes cosas, desde nervios hasta el virtuosismo, hasta toda la interpretación que tú le vas a poner a la pieza, ya todo lo que te dijo el maestro, todo lo que estudiaste meses, te la vas estudiando meses, en ese recital lo tienes que demostrar, ¿no? Y la verdad, eso de tocar de solista es lo más complicado que pueda haber.
Sí, y de hecho el conversar, digamos, ¿no?, con orquesta, ese equilibrio solista-orquesta que logre interpretar la obra como lo planteó el autor. Y comentaste un punto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que en la poca experiencia que he llegado a tener como músico aficionado, es el nerviosismo. Cuando te paras frente a una audiencia en un teatro, sea pequeño o grande, y que vas a comenzar a tocar y hasta te tiembla la mano del arco, ¿no? De que sientes el nerviosismo. Lo quieres hacer bien, pero sientes el temor de equivocarte y de que todos vean que te equivocas. ¿Te ha ocurrido esa experiencia del pánico escénico, del miedo?
Fíjate que tengo los primeros recuerdos de que toqué en el Teatro de Gollado. Fue la primera vez que toqué en el Teatro de Gollado y fue con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Grullo. Cuando vi el teatro y aparte, no sé, el aire acondicionado de ahí, no era un lugar al que yo acostumbraba a tocar con, pues, la gente de mi pueblo, de mi ciudad. Entonces, estando allí viendo semejante
recinto,
ajá, sí te llegan los nervios, aunque sea poca gente, sea mucha gente, el tan solo hecho de estar en un recinto cultural tan importante como lo es el Teatro Gollado, sí hace que te pongan los nervios de punta. Ya esa como primeras experiencias, ¿no? Después se van perdiendo esos nervios. Ya ahorita podría tocar en muchos teatros y ya no me vendrían esos nervios porque de tantas veces que he tocado, ¿no?, en lugares grandes.
Sí, que de hecho, una vez que estás ahí, o sea, sientes la responsabilidad, ¿no?, de hacer una buena interpretación de la obra, y además ese momento en el cual, antes de que comiences a tocar, ya quizá una vez que comiences a tocar te sientes más seguro, pero que apagan las luces del teatro donde está el público y solo se queda la que ilumina el escenario, y sientes esa especie de emoción-nervios, ¿no? Es una combinación, me parece.
Sí, así es.
Bueno, está muy interesante lo que estamos hablando, Pedro, pero llega el momento de hacer una breve pausa. A ustedes que nos sintonizan, les invitamos a que se queden con nosotros y les recordamos que pueden comunicarse a Radio Universidad en las líneas telefónicas 38-250-31 y 38-265-32. Regresamos en un par de minutos.
Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte Libre. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos.
Thank you. Ya estamos de regreso en Arte Libre y estamos hablando acerca de la experiencia de tocar el contrabajo, de trabajar o colaborar en orquestas sinfónicas con Pedro Álvarez. Y bueno, Pedro, antes de hacer la pausa, ya platicamos sobre la experiencia emocionante y a la vez de los nervios que se sienten al participar en una orquesta, el procurar hacer una buena interpretación de lo que los compositores han plasmado en sus partituras, pero desde luego, para poder formar parte de una orquesta no basta con que tengas tu instrumento y llegues y digas, oigan, quiero tocar con ustedes. ¿Cuál es el proceso o qué se tiene que hacer a fin de formar parte de una orquesta sinfónica?
Bueno, es un proceso bastante largo del cual, como te comentaba al inicio, tienes que iniciar de un punto y partir hacia otro, ¿no? Partes desde muy poco hasta lograr tocar algo bastante bueno para poder pertenecer a un conjunto así. Las orquestas normalmente abren audiciones para nuevos integrantes, entonces tienes que preparar una audición donde tienes que demostrar mediante los jueces, jurado, cómo puedes interpretar las obras de los compositores que ellos te pidieron que tocaras, ¿no? Ellos ya saben cómo debe de sonar más o menos la pieza o los pasajes orquestales de tales sinfonías, y tú tienes que ponerlo ahí en práctica, ¿no? Tienes que después de haber estudiado tanto tiempo, darle el carácter del compositor que se te pidió, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado grabar audiciones, grabar y yo mandarlas por correo, mandar el link o mandarlas por YouTube. Y eso se siente en nervios en una manera en que tú dices, ah, me estoy grabando el video, ¿no? Y no sabes si voltear a ver la cámara o estás tú y luego dices, ah, me voy a equivocar, no sé. Pero eso es un tipo de nervios, que dices, ah, lo corto y lo vuelvo a grabar, lo corto y lo vuelvo a grabar, ¿no? Y a las tantas queda, ¿no? Y lo envías. Bueno, es cuando es una audición que tienes que ir en persona, ahí no hay que, ah, me equivoco, lo vuelvo a grabar, ¿no? Ahí tiene que salir de la mejor manera posible. Si te equivocas, sigues con lo demás y no vuelves a iniciar. Si vuelves a iniciar, te van a decir que pares, que dejes ese pasaje y vayas al siguiente, ¿no? Entonces, ahora en México tuve una experiencia. Hice audición a la Orquesta Escuela Carlos Chávez y también me estuve preparando durante 2 meses junto con un maestro de la Orquesta Filarmónica Listo, que es Abraham, mi maestro. Y en la audición yo dije, bueno, pues voy a poner aquí en prueba todo lo que practiqué, ¿no? Todo lo que estudié con mi maestro. Estando ahí, en verdad, te llegan otros nervios con personas que no conocías, que nomás había escuchado hablar de ellos, que dices, oh, bueno, pues el maestro de ahí toca en tal orquesta profesional, ¿no? Y él ha formado a tales ya músicos grandes, ¿no? Entonces, todo eso lo tienes en la mente y pues sí te llegan los nervios, aunque digas, no me voy a poner nervioso. Ay, los nervios, ¿qué son los nervios? No, aunque te pongas tú en contra, así como de los nervios, te dan nervios, es lo más difícil de una audición, que te lleguen los nervios. Y bueno, estando ahí, sí, me equivoqué y me dijeron, no, sigue adelante, ¿no? Ya al final te darán los resultados. Igual es muy complicado que uno no se equivoque ninguna sola vez en un pasaje y que haya salido perfecta su audición, ¿no? Entonces, pues tú simplemente haz lo tuyo y no te fijes en lo que estaban haciendo los demás, ¿no? Tú simplemente haz lo tuyo, no sabes si los demás también se equivocaron y peor que tú, ¿no? Entonces, pues bueno, tuve esa experiencia con jueces, jurados ya de un nivel un poco más profesional y pues bueno, sí me entraron los nervios, aunque ya tenga 7 años tocando el contrabajo, me entraron los nervios.
Digamos que al final de cuentas es algo con lo que tienes que aprender a vivir o a lidiarlo, ¿no? Y a manejar los nervios que de alguna u otra forma son inevitables. Me gustaría, Pedro, que comentaras un poco más, me llama la atención este aspecto, el de dar el carácter a la obra. ¿A qué te refieres con esto?
Ok, bueno, pues cuando te piden un pasaje de Beethoven, lo tienes que tocar conforme esté escrita la pieza, ¿no? Por ejemplo, Beethoven escribió alguna sinfonía pensando, viviendo y sintiendo algunas cosas, ¿no? Todas esas cosas tú las tienes que saber para poder interpretar esa pieza que él compuso en ese momento. No sé, cualquier compositor, Tchaikovsky, Mozart incluso, tienes que tener ese como chip que te cambia en el momento. Si en un programa te ponen una pieza de Mozart y una pieza de Tchaikovsky, o sea, completamente diferentes, tienes que cambiar el chip luego. En Mozart no vas a tocar igual, ni el mismo estilo, ni siquiera tu postura va a ser la misma que cuando tienes que tocar Tchaikovsky, ¿no? Tienes que darle el carácter adecuado y pues más que nada saber la vida del compositor y lo que hizo que escribiera esa música, ¿no? Para poder tocarla.
Para poder hacer la interpretación. Uh-huh. Y bueno, cada época o cada periodo histórico de la música en el cual vivieron los compositores, pues tenía características en concreto, ¿no? El periodo del barroco, el clasicismo, el romanticismo. ¿Cómo se ve reflejado esto en la técnica del instrumento?
Bueno, por ejemplo, el barroco. Antes todo era muy corto por los instrumentos, los sonidos eran más cortos. Los instrumentos estaban hechos de diferente manera, no están como ahorita los modernos. Tanto los arcos del instrumento, de los instrumentos frotados de cuerdas, eran completamente diferentes, ¿no? Tenían otro diseño muy particular que está... Las cerdas están más separadas de la vara del arco, entonces eso hacía que brincara más el arco, brincara de una manera natural. Entonces por eso los sonidos se escuchaba un poco más corto, ¿no? Todo. Y bueno, conforme va pasando los periodos, se van modificando y se van haciendo diseños diferentes de los instrumentos, de los arcos. Y es como va avanzando también conforme cada época, la interpretación de lo que se va pidiendo, ¿no?
Sí, eso es algo sumamente interesante. Y además, la característica de tal como comentas de los instrumentos y el, por ejemplo, no hacer un vibrato muy muy amplio o exagerado en una obra que es del clasicismo o del barroco, mucho menos, ¿no? Que, uh-huh, que el vibrato se usaba muy poco. Y bueno, eso realmente en ocasiones, si no se ha tenido la experiencia de tocar un instrumento, se ignora, ¿no? No se sabe en qué consiste, pero al final de cuentas el oído se da cuenta, ¿no? De cuando estamos frente a una muy buena interpretación de una obra de Mozart y cuando hay algo que falta, ¿no? Y que es precisamente este aspecto de la técnica al servicio del arte.
Sí, así es. Sí, hay orquestas que, por ejemplo, en Viena hay una orquesta... Es la Orquesta Sinfónica Mozart o algo así, no recuerdo muy bien su nombre. Y ellos interpretan puras piezas de Mozart, pero las interpretan como especialistas, ¿no? De Mozart. Y las escuchas y en verdad te das cuenta de cómo tiene que sonar una pieza de Mozart. Escuchas cualquier otra orquesta interpretar una pieza que ellos toquen, también de Mozart, y no escucha igual, ¿no? Entonces... Ellos son especialistas en la música de Mozart. Y así como puedes ser especialista en música de Mozart, tienes que ser especialista siendo profesional en la música de todos los compositores, ¿no? Para poder hacer un trabajo profesional.
Sí, desde luego. Y bueno, Pedro, llega el momento de hacer la última pausa. En radio en ocasiones se siente que el tiempo pasa mucho más rápido. A ustedes que nos sintonizan, les invitamos a que se queden con nosotros. Regresamos en un momento.
Las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Las notas de la inspiración. Sigue con nosotros.
Es un mundo difícil. Es vida intensa.
Ya estamos de regreso ya en la última sección del programa Arte Libre en esta tarde, muy agradable tarde de martes. Pues ha sido una entrevista, o está siendo una entrevista muy interesante con Pedro Álvarez, contrabajista. Y bueno, nos has compartido mucho de tu experiencia como estudiante, retos que has superado, el trabajo que debes hacer. Pero además has tenido también ya la oportunidad de desempeñarte como profesor, lo cual es una experiencia completamente distinta. ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
Bueno, el ser profesor es otra experiencia completamente distinta, ¿no? Uno estudia para ser intérprete y para tocar tu instrumento. Pero uno no estudia para ser maestro, ¿no? Puedes estudiar pedagogía, pero eso sería otra carrera. Entonces, en el ámbito musical, al ser maestro, muchas veces los maestros no son pedagogos, solamente tienen, no sé, ya sea la carrera en música, y con eso basta para que los contraten para que sean maestros, ¿no? De alguna escuela. Entonces, tienes que aprender y desde lo más mínimo hasta poder ser un buen profesor. Yo en mi experiencia que he tenido como maestro ha sido recordar el cómo inicié yo, ¿no? Por ejemplo, algunos temas musicales que vi yo cuando yo estaba pequeño. Desde ahí partir, ¿no? A figuras rítmicas, a cómo verlas.
Incluso cómo trabajar con los niños, ¿no? Porque en ocasiones ellos quizá no van a tener la disciplina o seriedad que tiene alguien que comienza, digamos, a estudiar un instrumento ya quizá un poco más grande. Entonces hay que saber hacer las cosas de forma que mantenga despierto el interés de los niños. ¿Has enfrentado alguno de estos, digamos, retos de la enseñanza?
Sí, todo el tiempo. Y tienes que ganarte a los niños desde el inicio también. Tienes que hacer entender a los niños de alguna manera en que la música puede ser algo muy bueno para ellos, ¿no? Y que pueden divertirse mediante la música, como aprender también mediante la música y jugar también, ¿no? Porque los niños eso buscan, ¿no? Jugar, en todo momento jugar. Hay niños también que les cuesta bastante trabajo aprender y eso se les tiene que dedicar y enseñar de una manera muy diferente, ¿no? Más especial. También yo he estudiado de algunos pedagogos que han logrado muchas cosas, que tienen libros, he leído, he ido a cursos ya para maestros y bueno, pues estando en el ámbito de un cuerpo docente, te despierta ese interés de estudiar más lo que estás haciendo para poderlo hacer mejor, ¿no?
Sí, y también fuera del aire la conversación también estaba muy interesante y hablábamos, me comentabas sobre la importancia de hacer conciertos para los niños, de despertar en ellos el interés por la música, incluso de la importancia que tiene la música en sí para nuestra sociedad. ¿Te gustaría compartir un poco de eso también con quienes nos sintonizan?
Sí, bueno, he estado en muchos conciertos para niños, desde ya 3 años consecutivos, bueno, 4 ya, en el mes de abril, que me toca tener un programa especial para niños, desde ya sea Pedro y el Lobo, con obra de teatro en vivo, o con marionetas, o con juegos, narrador, hasta Disney Sinfónico, que bueno, se pasan muchas escenas de películas de Disney, Rey León, desde todas las princesas de Disney, y bueno, es al fin y al cabo toda la música de fondo es música clásica, ¿no? Y los niños van y bueno, ellos a lo mejor ven los dibujos o las pantallas, todo, pero están asistiendo a un concierto sinfónico, ¿no? Y de alguna manera ellos logran ver los instrumentos, logran ver una orquesta, muchos que están tocando, entonces pueden agarrar cosas buenas de ahí. Y también me ha tocado, pues, hace apenas el mes pasado, en junio, ser parte de Do Re Mi Bebé, se llamaba el programa, en el conjunto de artes escénicas, que era para niños desde 0 a 7 años de edad, ¿no? O sea, de plano, imagínate un concierto lleno de bebés, de mamás con los bebés así abrazados, niños chiquitos que apenas caminan y cosas así, ¿no? Es un concierto muy como interactivo con ellos, ¿no? Hay de todo, se presentan los instrumentos, tenemos coreografía, es de todo, ¿no? Y fíjate que es de los conciertos que más se han vendido, ¿no? Los boletos. Se abrió la primera y segunda fecha y se vendieron los boletos en minutos, ¿no? Entonces se abrió una tercera fecha. Entonces, no sé, bueno, parte de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo en conciertos, en programas para gente grande, parte de eso estamos dejando y les está interesando para que ellos lleven a sus hijos, ¿no? Y pues bueno, toda actividad que tenga que ver con música para niños es completamente enriquecedora, ¿no? Porque pues de ahí parten, ¿no? De ahí parten a tener una visión diferente ellos.
El arte cumple una función social de gran importancia, el sensibilizar a las personas, el crear conciencia, el hacernos más disciplinados. Me parece que si hubiera más interés en esto y si hubiera más difusión de las artes e incluso la educación desde muy pequeños, muchos otros problemas sociales ni siquiera existirían. Seríamos una sociedad muy diferente, ¿no?
Así es. Me ha tocado escuchar en muchas ocasiones eso de mejor tocar un instrumento a tocar un arma, ¿no? Claro. Entonces, y eso se habla mucho y ese es un mensaje que muchos dejan y a muchos les queda muy grabado en muchas familias. Porque es verdad, ¿no? Estás aprendiendo y estás haciendo algo bueno y te estás divirtiendo. En cambio de tener otras actividades que si no estás estudiando, si no estás tocando, no sé, estás a lo mejor teniendo otros vicios que no sabes que algún día a qué te van a llegar, ¿no? A qué te van a llevar.
Sí, me viene a la mente el sistema, por ejemplo, ¿no? Tan famoso del recién fallecido el maestro José Antonio Abreu, que incluso pues le salvó la vida a muchos jóvenes, les ayudó a ver las cosas de forma muy diferente y además esto hay que comentarlo, el tocar un instrumento musical está probado científicamente porque se han hecho los estudios, hace que se desarrollen mejores conexiones neuronales, que la persona mejore en muchos otros aspectos, ¿no? Lógico-matemáticos, comprensión lectora, porque es un ejercicio cerebral el tocar un instrumento, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, conozco bastantes músicos del sistema que he tenido muchas experiencias con ellos, de tanto que me han platicado como de cómo trabajan ellos, ¿no? A muy corta edad ellos ya trabajan como profesionales. Entonces, falta más cultura acá en el país de México, porque sales a otros países y te encuentras a gente virtuosa tocando ya de una manera increíble, y que sea de tu edad también, ¿no? Y tú dices, wow, pero yo apenas tengo 4 o 5 años tocando, ¿no? Y él ya es bien virtuoso y tiene mi edad. Entonces, falta más promoción a la cultura, más todo.
Sí, pues es un trabajo arduo, pero precisamente con esta actitud y con la difusión de esta información, me parece que se contribuye y que poco a poco vamos a ir forjando pues una mejor sociedad y un mejor camino. Pedro, casi llega el momento de que nos dejamos despedir. Me gustaría que nos compartieras un poco acerca de tus proyectos futuros. Comentabas sobre la Orquesta Escuela Carlos Chávez, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, esta fue la última experiencia que he tenido, que te decía, en audición. Y pues bueno, ahora es el proyecto que tengo más reciente, porque pues sí me voy a tener que ir a Ciudad de México a seguir con mis estudios musicales, ya que pues sí voy a ser parte de la orquesta. Yo me enteré de esa orquesta desde una vez que estábamos en un campamento de la José Pablo Moncayo, que hubo un concierto de la orquesta Carlos Chávez en el Teatro de Gollado y que dirigió Arturo Márquez. Desde ese entonces yo conozco la orquesta Carlos Chávez. Después, conforme van pasando los años, me he dado cuenta que algunas personas que ya conozco, que me he topado en la música, forman parte de esa orquesta ya. Entonces, y después ves a gente que ya ha salido de esa orquesta y que es muy buena, que ya sale a orquestas profesionales. Entonces para mí es una gran satisfacción el sentirme que ya soy parte de esa orquesta, ¿no? Porque sé que es un escalón más y trabajando de ahí puedo partir al siguiente escalón, ¿no?
Desde luego. Y bueno, Pedro, en ocasiones en radio el tiempo se siente que pasa mucho más rápido, y más cuando la charla es tan interesante y tan agradable. Y bueno, antes de despedirnos, ¿hay algo más que tú quisieras compartir? Quizá algún comentario o recomendación con base en tu experiencia a jóvenes que inician en el camino de la música, que quizá están dando sus primeros pasos.
Sí, bueno, pues aquí muchas de las recomendaciones serían también a los padres, ¿no? Que apoyen a sus hijos, porque tengo bastantes conocidos que porque estudian música, sus padres no los apoyan. Entonces, eso de apoyar a alguien en la carrera musical es de las cosas más importantes, ya que es también de los problemas más difíciles a los que nos enfrentamos en la actualidad. Y bueno, los que recién van estudiando, que están aprendiendo a tocar algún instrumento, pues ellos se irán dando cuenta de el mundo tan maravilloso que es, que forma parte de la música, ¿no?
Bien, pues llega el momento de despedirnos. Pedro, muchas gracias por habernos acompañado. Me ha dado mucho gusto compartir micrófonos aquí contigo.
Muchísimas gracias por la invitación.
Muy bien, y pues a ustedes que nos sintonizaron, también agradecemos el que nos acompañen en la frecuencia universitaria. Recuerden que el próximo martes, en punto de las 6 de la tarde, pueden sintonizar nuevamente Arte Libre con una nueva entrevista y un nuevo artista de la región. Esta tarde, a nombre de los titulares de este espacio, Mayra Madrigal y Antonio Díaz, se despide al frente del micrófono Silvestre Canil. Les deseo una excelente tarde. Hasta la próxima.
Arte Libre. Las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre. Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.